Generalmente en las iglesias presbiterianas se conmemora la reforma del siglo XVI en el mes de octubre, porque fue precisamente en el mes de octubre de 1517 que un monje agustino llamado Martín Lutero colocó sus 95 tesis en la puerta de la capilla de Wittenberg, allá en Alemania. En este documento, pues él manifestaba su oposición en contra de lo que se enseñaba respecto a las indulgencias. Y los eventos históricos que se desencadenaron a partir de ese momento se le llegó a conocer en la historia como la reforma religiosa del siglo XVI. Y como iglesia presbiteriana, pues podemos trazar desde esa época nuestros orígenes como denominación cristiana. La pregunta clave y de fondo para Lutero y otros reformadores era, ¿cómo una persona pecadora puede ser admitido o recibido como justo delante de un Dios santo? En otras palabras, ¿cómo las personas pecadoras como usted y como yo pueden aspirar a tener una relación con Dios de salvación perdurable y eterna? Por eso este mes de octubre, en nuestra serie de sermones por su justicia, estamos recordando parte de nuestra herencia que viene desde la época de la reforma del siglo XVI y lo hacemos explorando la epístola a los romanos y su mensaje en cuanto a la justicia de Dios en la salvación del hombre. Una buena idea, por tanto, este mes sería leer la epístola a los romanos, aunque vaya, si haces esto a solas con Dios, estarás leyendo varias porciones de la epístola. No obstante, te animamos a leer toda la epístola, si puedes, más de una vez durante este mes. Los sermones están siendo basados en este libro de la Biblia. Y antes de entrar al texto que nos ocupa hoy en Romanos capítulo 3, que por cierto puedes tener preparada tu Biblia ya en Romanos 3, hay un punto importante que me gustaría comentar de entrada. En la epístola se usa muchas veces la palabra justicia o justificación o justificar. Cuando leas Romanos vas a ver repetidas muchas veces esta palabra. Al escuchar la palabra justicia y sus derivaciones, quizá nos da la idea de algo relacionado con equidad, ¿no? O dar a alguien lo que merece, algo así como lo que es justo que reciba a cada uno de acuerdo con su comportamiento o actitudes. Así que cuando escuchamos la justicia de Dios, tendemos a pensar en esto de que Dios dará a cada quien lo que merece, ¿no? En la vida. Si bien no podemos decir que el uso de esta palabra está totalmente desvinculado de ese sentido, es importante, sin embargo, aclarar que el sentido más directo o enfático con el que se usa la palabra justicia en la epístola a los romanos tiene que ver más con el sentido de rectitud. Justicia en romanos es más bien rectitud. El justo es recto. Justicia es llegar a la medida de rectitud establecida o requerida por Dios. Es completar el estándar de la rectitud requerida por Dios. En los parques temáticos donde hay atracciones mecánicas, tipo montañas rusas, este tipo de cosas, antes de poder ingresar al juego mecánico, hay una especie como de regla o de medida o estándar para que corrobores si tienes la estatura mínima para poder participar en el juego. Entonces, ves a las personas comparándose, midiéndose, ¿eh? Para ver si llegan al estándar, si llegan a completar la medida, para ver si son aptas para ser aceptadas o participar en ese juego mecánico. Haciendo una analogía, algo así podríamos pensar que es la justicia o la rectitud en la epístola a los romanos. La pregunta es, ¿llenas o no llenas la medida para participar? ¿Cómo puedes llenar la medida o el estándar de la rectitud o justicia que Dios requiere para ser aceptado en su reino? Recordando también que todo aquel que no llega a la medida, aquel que no tiene la rectitud requerida, recibirá la condenación. Entonces, esta aclaración es importante porque la palabra justicia se repetirá muchas veces en la epístola. Entonces, cuando escuches o leas justicia, piensa primeramente en rectitud o la medida de rectitud requerida para ser aceptado o ser acepto delante de Dios. Y Romanos nos va a hablar de cómo ser considerados justos o rectos delante de Dios. De cómo es que podemos ser aceptados por Dios para estar con Él para siempre. Recordemos, la pregunta clave era y es, ¿cómo las personas pecadoras pueden ser consideradas justas o rectas delante de un Dios santo como para poder estar eternamente con Él? ¿Cómo las personas pueden alcanzar la medida de rectitud suficiente para ser recibidos delante de un Dios santo? Y la respuesta oficial en los días de la Reforma era básicamente tus obras. Todo depende de ti y de tu desempeño. Ciertamente se consideraba que Cristo te echa la mano, te pone el estribo, ¿no? Para ver si llegas, ¿no? Pero cada uno tiene que complementar esa obra de Cristo con sus propias obras de justicia o rectitud. Esta era la idea que se manejaba en ese tiempo. Y quizá no es muy distinta al pensamiento popular hoy día. Ronda la idea de que si queremos ir al cielo, tenemos que ganarlo con esfuerzo y con medios humanos, en nuestros propios recursos. Los que tenemos más de medio siglo de vida, nos acordamos de aquella canción, ¿no? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me la quitó? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ser bueno para estar con mi amor, decía la canción aquella. Me contaron, ¿verdad? Mis abuelitos me contaban. Pero los reformadores como Lutero, al estudiar las Escrituras, comenzaron a notar que la Biblia daba una respuesta distinta. De hecho, Lutero era profesor en la Universidad de Wittenberg. Y entre otras cosas, al estudiar para enseñar sobre la Epístola a los Romanos y otras porciones de la Escritura, fue descubriendo verdades muy reveladoras acerca de la justicia de Dios. Ciertamente, la Biblia habla de buenas obras, habla de arrepentimiento, habla de obediencia. Pero ellos comenzaron a notar que cuando la Biblia habla de cómo una persona puede tener una relación de salvación abundante, creciente y eterna con Dios, cómo puede una persona ser recibida como justa delante de Dios, pues daba una respuesta particular. En pasajes como Romanos capítulo 3, donde estaremos meditando esta tarde, la Escritura deja claro cómo es que una persona es justificada delante de Dios. Cómo una persona alcanza la medida de rectitud requerida para ser aceptado por el Señor Santo. Considerando ahora nuestro texto, al llegar al capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo ha estado discutiendo, capítulo 1, capítulo 2, el tema de la rectitud requerida por Dios. Y ha mostrado cómo ningún ser humano es digno o merecedor de ser considerado recto o justo delante de Dios. O sea, nadie puede decir que por sí mismo tiene el derecho de entrar al cielo por su propio esfuerzo. Al contrario, citando los Salmos, el apóstol muestra que no hay justo ni aún uno. Esa es la conclusión a la que quiere Pablo que lleguemos cuando nos indica en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no son judíos están bajo el pecado. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Llegamos al veredicto final. Todos somos culpables. Todos estamos condenados. Nadie llena la medida. Nadie llega al estándar. Nadie tiene la rectitud suficiente para ser aceptado delante de Dios como justo. El problema básico del ser humano es que a partir de la desobediencia de Adán y Eva, todos, judíos y no judíos, sin excepción, nacemos marcados, cautivos, atados, manchados por el pecado. El pecado es una condición determinante en la naturaleza humana desde el día de nuestra concepción. Tanto judíos como gentiles estamos bajo el pecado. El pecado está presente en tus peores momentos, cuando deseas conscientemente hacer lo malo, cuando planeas, maquinas y ejecutas tus deseos torcidos. El pecado también está presente en las respuestas que parecen automáticas y fuera del control consciente, en los hábitos y pautas relacionales y en esas debilidades de carácter con que luchamos en la vida diaria. El pecado incluso está presente en nuestros mejores momentos. Cuando lo que intentamos es hacer algo que agrada a Dios, está presente manchando las motivaciones y las intenciones de nuestro corazón para realizar esos actos externamente buenos, pero muchas veces internamente detestables. En suma, el pecado es nuestro más grande problema como raza, y Pablo lo recalca: todos están bajo el pecado. Somos peores de lo que pensábamos entonces. En pocas palabras, nuestro sueño de poder ser rectos o justos por nosotros mismos se va por la borda. La expectativa de pasar la eternidad con Dios por nuestro desempeño o nuestros esfuerzos personales queda eliminada. Nadie llegará a la medida de rectitud requerida por sus propios esfuerzos. Lo único que podemos esperar entonces es la condenación eterna por nuestros pecados. Los judíos pensaban que por medio de obedecer la ley de Moisés, pues podrían ser considerados justos o rectos delante de Dios, pero el apóstol en estos primeros capítulos de la epístola ha estado demostrando que no importa si eres judío o no lo eres, si eres gentil, eres de cualquier otra nacionalidad, de igual manera el cumplimiento de la ley de Moisés no te hace merecedor de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Esta es la realidad del ser humano. Estamos privados, estamos fuera, estamos excluidos de la gloria de Dios. No podemos entrar a la gloria de Dios por nosotros mismos, porque somos pecadores. Y no podemos librarnos del pecado por nosotros mismos. No hay rectitud en nosotros, no hay justicia en nosotros. Y entonces, ¿cómo podremos personas pecadoras como nosotros estar delante de un Dios santo para la eternidad? ¿Cómo podemos llegar a la medida de rectitud, de justicia requerida para ser aceptados delante de Dios? Si esa rectitud es requerida y no está en nosotros mismos, entonces tiene que venir de fuera de nosotros mismos. Y si es así, como es entonces como los versículos del 21 en adelante de Romanos 3, comienzan a darnos buenas noticias de lo que Dios ha hecho para proveernos la rectitud o la justicia que desesperadamente necesitamos. Me gustaría resumir estas buenas noticias en tres declaraciones derivadas de este pasaje que nos describen cómo es que una persona puede ser considerada justa delante de Dios y se le puede dar entrada a la gloria de Dios. ¿Cómo es que una persona puede recibir esa justicia o esa rectitud que necesita, pero que no puede producir por sí mismo para tener una relación eterna con Dios? Y estas declaraciones resumen las buenas noticias, y es importante que las entendamos y las abracemos. Primero, la justicia o rectitud que recibimos tiene su base solo en la gracia de Dios. Segundo, la justicia o rectitud que recibimos es posible solo por la obra redentora de Jesucristo. En tercer lugar, la justicia o rectitud la recibimos solo por la fe. En este pasaje de Romanos encontraremos estas tres verdades repetidas varias veces entre líneas y directamente. Así que las iremos subrayando a medida que vayamos considerando el texto aquí en Romanos 3. Los versículos 21 al 22 comienzan a darnos buenas noticias. Dice así: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la rectitud de Dios se ha manifestado, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios viene, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. En el contexto, después de habernos mostrado que nadie puede, por su propia rectitud o justicia, buena conducta, buenas obras, llegar a ser declarado justo delante de Dios y así poder acceder a la vida eterna, entonces ahora nos comienza a hablar de la verdadera justicia de Dios que se ha manifestado sin la mediación del cumplimiento de la ley de Moisés. Pero esa justicia o rectitud que viene de Dios para el pecador no es algo ajeno a la ley de Moisés al mismo tiempo, sino al contrario, nos dice el pasaje que la justicia de Dios se ha manifestado y es testificada por la ley y los profetas. Es decir, el Antiguo Testamento da fe de esta justicia o rectitud que viene de parte de Dios. Entonces, ¿cómo viene o cómo llega esta justicia, esta rectitud a la persona? Ya dijimos que no tenemos rectitud en nosotros, pero ¿cómo puede llegar de fuera esta rectitud a la persona para que pueda ser aceptada delante de Dios? ¿Cómo es que una persona pecadora se puede vestir, apropiar, abrazar de esa rectitud que no es propia y que hace posible tener una relación con Dios? El pasaje dice: mediante la fe en Jesucristo. Por medio de la fe, mediante la fe. O sea, que el único medio que tengo para recibir esta justicia, esa rectitud ajena a mí, no es la ley o el cumplimiento de la ley de Moisés, sino que esa rectitud que me abre las puertas del cielo, la recibo por la fe. Mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen, dice. Aquí está la enseñanza que desde la época de la Reforma se conoce por su frase en latín como sola fide, solo por fe, solo por la fe, sola fide. Esta justicia solo se recibe mediante la fe en Jesucristo, es decir, creyendo. Y aquí resalta una de nuestras declaraciones: la justicia o rectitud la recibimos solo por la fe. No hay otro medio para recibirla. No es haciendo, sino es creyendo. Ahora bien, si la fe es el medio para recibir esta justicia que me permite estar en el reino de Dios, ¿qué es entonces lo que debo creer de Jesucristo para recibir esta justicia o rectitud? ¿Creer que Él existió? ¿Creer que fue un gran maestro? ¿Creer que fue un profeta destacado de Dios? ¿Creer qué? Bueno, los versículos 23 al 26 también nos explican que esa fe tiene un contenido específico. Es decir, no es creer cualquier cosa acerca de Jesucristo, sino algo muy concreto acerca de Jesucristo. Lo primero que recibimos y aceptamos por la fe, ese contenido de lo que debemos creer, es que la justicia o rectitud que recibimos tiene su base solo en la gracia de Dios. Aquí está otra de nuestras verdades que hemos mencionado desde el principio. Romanos capítulo 3, versículos 23 al 24 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Por su gracia son justificados. La salvación no tiene su base en nuestras buenas obras, sino tiene su base solo en la gracia de Dios. Dios nos la da, aunque no la merecemos. Nuevamente aquí es claro, todos están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados, son declarados justos, son aceptados como justos gratuitamente. Si todos estamos imposibilitados de entrar al cielo por nosotros mismos, y si nadie merece entrar al cielo porque somos pecadores, entonces, ¿cómo explicamos que hayan personas salvadas eternamente? La única respuesta es la gracia de Dios. No hay otra. Es por la gracia de Dios. La gracia es la base de nuestra salvación. No hay otro fundamento por el cual podamos ser salvos. Somos justificados gratuitamente. Es por gracia, porque nadie lo merece. Entonces, si alguien te pregunta, ¿cómo es que eres salvo? ¿Cómo es que pues has sido declarado como justo con respecto a la ley de Dios? La respuesta no es, porque yo venía a Shalom todos los domingos. Porque yo soy un buen chico. Es que yo soy muy generoso. Es que yo hago más cosas buenas que malas. Es que soy un buen ciudadano. No. La única respuesta bíblica y verdadera es solo por gracia. Ahora bien, hay algo más que es importante remarcar acerca de ese contenido que recibimos por la fe. Lo primero es que no lo merezco y lo recibo por gracia. Es por gracia, no por mis obras. Es lo primero que tienes que creer. Y lo segundo que tienes que creer es que la justicia o rectitud que recibimos es posible solo por la obra redentora de Jesucristo. El pasaje en Romanos 3, 25 al 26 nos sigue diciendo: Dios lo ofreció, hablando de Jesucristo, como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Todas las personas, sin importar quiénes seamos, no tenemos parte con Dios, a menos que recibamos la justicia o la rectitud de Cristo a nuestro favor. Es decir, que recibamos algo que no merecemos, que no podemos ganar, que no podemos comprar, que solo se tiene por gracia, la gracia de Dios. Extendiendo entonces la fe, nuestra fe, como un brazo que se extiende para recibir un regalo, estas personas abrazan la persona y obra redentora de Jesucristo, su vida, muerte y resurrección. La abrazamos por la fe, la tomamos por la fe, nos aferramos al sacrificio de Cristo por nosotros. No nuestras obras me salvan, lo que Cristo hizo por mí. No merezco nada, pero Cristo me lo da, Él lo hizo todo por mí. Y entonces, estas personas son justificadas por gracia, por medio de la fe. Entonces Dios hace una declaración legal que se conoce en teología con el nombre de la justificación. Justificados gratuitamente. ¿Qué es esto? Es un acto de la gracia de Dios, de parte de Dios, por medio del cual Él declara como justas o rectas a personas pecadoras como tú y como yo. Es decir, que personas como tú y como yo son considerados justos o rectos como si nunca hubieran pecado. ¿Y cómo es, ¿Cómo es posible eso? ¿Te imaginas? Piénsalo. ¿Cómo es posible que yo sea declarado justo, intachable, irreprensible, aceptado por Dios, que lleno la medida? ¿Cómo es posible si yo sé que no la lleno? La respuesta es porque no se está tomando en cuenta tu desempeño o tus obras o tu propia justicia o rectitud. Si así fuera, la verdad, ya lo vimos, salimos reprobados, tenemos déficit impresionante. Por algo la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Pero lo que hace Dios para declararnos justos es un intercambio maravilloso y de gracia. Él toma nuestro pecado y lo pone a la cuenta de Jesús. Nuestra culpa, nuestro pecado, nuestros delitos, nuestras transgresiones, las pone a la cuenta de Jesús como si Él lo hubiera hecho. Por eso murió, como si fuera el más ruin de los pecadores, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, siendo Él el ser más puro que ha pisado la tierra. Él fue el sacrificio de expiación, dice el texto, por nosotros. Entonces, Dios toma la vida de rectitud perfecta de Cristo. Toma todo el mérito precioso logrado por Cristo, por su vida de perfecta santidad, y en su gracia lo acredita a nuestro favor. Lo adjudica a nuestra cuenta, como si esa justicia, esa rectitud perfecta fuera nuestra. Eso es la justificación. Y entonces hace una declaración de gracia. Declaro que Juan, que María, que Pedro es justo respecto a mi ley, es intachable respecto a mi ley, es irreprensible en cuanto a mi ley. No hay condenación para él. Alcanzó la medida. Lo acepto en mi presencia. Estoy en paz con él. Lo adopto como mi hijo para siempre. Esta es la justificación. Este es el regalo de gracia que se recibe por medio de la fe, creyéndolo, sola fide. Y este fue el énfasis de la Reforma, que la justificación se recibía solo por gracia, solo por Cristo, solo por la fe. Es decir, que no lo merecemos, sino es una muestra del amor de Dios y que no hay nada que podamos nosotros hacer para merecerlo, comprarlo, que basta creerlo para tenerlo. Por eso decían los reformadores, solo por fe, sola fide. Y por eso nosotros decimos hoy, en la vida y obra de Cristo, Dios proveyó solo por gracia la justicia que necesitábamos y la recibimos solo por la fe. Esta es la buena obra que Dios ha iniciado en los que están en una relación creciente con Cristo por medio de la fe. Nos ha declarado justos. Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Y mira las implicaciones que Pablo comienza a derivar de la realidad espiritual de haber sido justificado por gracia, por medio de la fe. Los versículos 27 y 28 de Romanos 3 dicen, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Al ser recibido eternamente por Dios como justo por la rectitud que Él ha provisto en Cristo, y esto solo por gracia y solo por medio de la fe, lo primero que cae es nuestro orgullo personal o nuestra jactancia. Es lo primero que cae. Si Dios solo por gracia y solo por Cristo te ha declarado justo y apto de recibir la vida eterna, y en realidad tú sabes que no tuvimos nada que ver ni tuvimos nada que sacrificar al respecto, ¿qué punto tenemos entonces para presumir? No tenemos nada. Todo lo recibimos por gracia, lo recibimos sin haber hecho alguna obra buena y se concedió todo solo por creerlo. Si hemos entendido que la salvación es solo por gracia y solo por la fe, entonces debemos vivir con un profundo sentido de humildad delante de Dios y de las personas a nuestro alrededor. No somos mejores que nadie. No somos más que los demás. Si algo hemos recibido, lo recibimos no porque atrajéramos de alguna manera el favor de Dios hacia nosotros, sino porque Él tuvo gracia hacia nosotros y nos amó cuando no lo merecíamos y nos concedió el creer en Cristo para recibir la justicia que es de la fe en Jesús para todo aquel que cree en Él. Por eso, trata a las personas, creyentes y no creyentes, con humildad, con sencillez y amor. No los veas por debajo del hombro, no los señales, sino al contrario, comparte las buenas noticias con todos. Lutero decía, somos mendigos que les decimos a otros mendigos dónde hemos hallado pan. Estas son buenas noticias que deben llegar más allá de nosotros. Entonces, una de las implicaciones de que la justicia o rectitud requerida la hemos recibido solo en Cristo, solo por gracia y solo por medio de la fe, es que vivamos unas vidas de humildad. Otra implicación de toda esta realidad espiritual es vivir una vida de obediencia por gratitud y no por temor o culpa. Al decir que la salvación es solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe, no estamos diciendo que las obras y la vida de obediencia al Señor no sean importantes. La obediencia a la ley de Dios ciertamente no causa mi salvación, sin embargo, nuestra salvación desemboca en buenas obras. Y esto es muy especial porque esas obras, producto de la salvación, han sido dispuestas de antemano por Dios para que los salvos las pongamos en práctica. Una vida estéril de buenas obras y obediencia a Dios es una vida que está mostrando que muy probablemente no haya conocido la salvación que es por gracia, por Cristo y por medio de la fe. No nos engañemos. Si yo digo que soy salvo, pero vivo como me da la gana, el Señor en verdad no es el punto central en mi vida, en mis decisiones, en mis relaciones. No me interesa en realidad glorificar a Dios con mi vida. En realidad, pues no tengo razón evidente para pensar que en verdad soy salvo. Ciertamente, las obras no me salvan, pero sí son evidencia de mi salvación. Lo que sí cambia en cuanto a las buenas obras, y si es radicalmente diferente a los que han recibido la gracia de Dios, es la motivación para hacerlas. ¿Cuántas veces pensamos que hay que hacer cosas buenas para que Dios nos ame más? Entonces, las personas que piensan así se desviven por hacer cosas para Dios porque piensan que si no las hacen, Dios los dejará, Dios se enojará y Dios los castigará. Entonces, cuando fallan en algo, sienten culpa que solo se purga en su mente haciendo más cosas buenas para Dios y entramos un ciclo sin fin de culpa y temor y de obediencia entre comillas por culpa o temor. En resumidas cuentas, la obediencia a Dios que practican estos cristianos es obediencia externa por culpa o temor. Quiero decirte que la obediencia es importantísima. Sí debemos obedecer y cumplir con toda intencionalidad con lo que Dios quiere y espera de nosotros como sus hijos. Pero esa obediencia debe ser cimentada y motivada en el Evangelio, en lo que hemos estado hablando hoy. Esta obediencia debe fluir de un corazón que entiende que si está en una relación con Dios, no es porque lo merezca o haya hecho algo para ganarla, sino fue exclusivamente porque Dios tuvo gracia para con él y que recibió dicho regalo por medio de la fe, es decir, por creer en Jesucristo, solo a través de creer en Jesús. Entonces, ese corazón que está cimentado en el Evangelio obedece a Dios no por temor al castigo o por culpa, sino por un profundo sentido de adoración, un profundo sentido de admiración, un profundo sentido de gratitud por la obra de la gracia de Dios en su vida, por Cristo Jesús. Las personas así entienden que su relación con Dios no se basa en su desempeño, sino en lo que Cristo hizo a su favor en su vida, muerte y resurrección. Hace un rato cantábamos, me glorío en Jesucristo, ¿verdad? Y se oye raro, pero es eso, la Biblia lo dice, que nuestra gloria sea solo Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos nada. Cristo lo hizo todo. Nuestra justicia, nuestra rectitud es Cristo Jesús. Nuestras buenas obras no son una especie de pago o de indemnización para Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, sino son la respuesta agradecida y correcta ante tanta gracia que Dios nos ha dado en Cristo. La Biblia dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Toda obra buena nuestra, si se puede llamar y califica como obra buena, de acuerdo con la Escritura, es una respuesta. Nunca vas a, hoy sí le gané a Dios, hice algo nuevo, hice algo novedoso, ¿no? Todo es respuesta a lo que Él hizo por nosotros, siempre. Así que no hay nada de qué gloriarse. ¿Por qué vas a venir al culto de adoración cada domingo? Porque Dios te amó en Cristo. Y así tienes la oportunidad de exaltar juntamente con tus hermanos la majestuosidad de su gracia para contigo. ¿Por qué vas a dar generosamente en el reino de Dios? Porque es señal de la confianza que tienes en el Dios de gracia que te da todo cuanto necesitas en Cristo Jesús. ¿Por qué debes participar en un grupo pequeño regularmente? Porque así puedes aprender y aplicar y vivir con tu comunidad las verdades eternas del Evangelio de la gracia. ¿Por qué debes ministrar para el reino de Dios? Porque Dios en su gracia te dio dones para que su iglesia sea edificada y tenemos el privilegio de ser colaboradores en su reino para extender las noticias. ¿Por qué debes discipular a otras personas? Porque las buenas noticias de su gracia no se pueden callar ni se pueden quedar con nosotros, son para compartirlas. Son para compartirlas con todos. Tu relación con Dios está segura por su gracia manifestada solo en Cristo y que se recibe solo por medio de la fe. La obediencia sincera es una consecuencia de la fe verdadera. En fin, la base de nuestra aceptación, la base por la cual pasamos el examen, llegamos a la medida, completamos el estándar como justos o rectos delante de Dios, es su gracia, es la gracia de Dios. El autor de nuestra justicia o rectitud no somos nosotros. Esa justicia no viene de nosotros, ha sido provista por Jesucristo. Y la fe es el medio por el cual recibimos la maravillosa justicia que por nosotros mismos no podemos producir. En la vida y obra de Cristo, Dios proveyó solo por gracia la justicia que necesitábamos y la recibimos solo por la fe. Somos herederos de las verdades redescubiertas y puestas en primer plano por los reformadores desde el siglo XVI. Y aún ahora, en el año 2023, nos toca vivir a la luz de estas verdades de la Escritura. Podemos tener una relación eterna con Dios solo por gracia, solo por Cristo, solo por la fe y solo para la gloria de Dios. Oremos. Padre, te agradecemos. Tú eres bueno y misericordioso. Y al hablar del Evangelio y lo radical que es el Evangelio, quedamos asombrados y mudos. No tenemos nada que decir o alegar, no tenemos nada de qué jactarnos, sino sencillamente quedar admirados y caer postrados delante de ti por tu misericordia y por tu gracia. Y que esto sea el motor de nuestra vida. Por eso, estas buenas noticias de lo que has hecho en Cristo Jesús, de su vida, muerte y resurrección a favor de todo aquel que cree, sea el aliento, la fuerza, el motor para servirte hasta que veamos a Cristo. Señor, gracias por esta bendición. Y pedimos que tú sigas fortaleciendo a tu iglesia al seguir profundizando en el entendimiento de tu justicia, la justicia que has provisto en Cristo Jesús. Y bendice a tu iglesia con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén y amén.